It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Y si este es el multiverso del que este podcast no se diga? Bien. Marica, Boris, weón, volviste. ¿Cómo te fue, marica?
Bien, weón. Ya estoy en Bogotá. Lo más de rico.
¿Cómo te fue visitando Santi?
Sí, estoy lo más de feliz. ¿Sí pilla? Es muy, muy rico. Estoy re rico aquí en Bogotá. Ya me robaron y todo. Ya me atracaron.
Ay, no, marica. No, ¿cómo
mentiras,
así,
weón? No. Ay, no, mentiras. Ay, no. Sí.
Ah,
ustedes me robaron sí. El corazón. Ay, no, mentiras.
Será Flor.
Ya no tenemos que imitar el chileñol. Saludos a la gente de Chile, si nos escuchan, los que saben español. Gracias por atender a Boris y cuidarlo. Y devolverlo como frío.
Con tos. Tengo tos desde hace 8 días, joder.
Ya sabemos que si hay un brote de un nuevo virus en Chile, Boris es el paciente cero.
Sí, la pulmonía de la alpaca. Así como existe la viruela del mono, yo tengo pulmonía de alpaca. Sagrado corazón.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola, bienvenidos a Sagrado Nerd.
Otras cosas ñoñas
como pegarse en la cara con consoladores.
Otras cosas ñoñas como los traumas generacionales.
Otras cosas ñoñas como salir del closet.
Otras cosas ñoñas como los premios con forma de botlock.
Otras cosas ñoñas como estar suscrito al periódico en su versión impresa.
Otras cosas ñoñas como el sadomasoquismo.
Otras cosas ñoñas como los manos libres Bluetooth.
Otras cosas ñoñas como películas que llegan tarde a tu país tercermundista y no entiendes el hype que hay por meses.
Otras cosas ñoñas como los gatos que se meten en las videollamadas de Zoom y hacen travesuras.
Otras cosas ñoñas como orinarse encima.
Otras cosas ñoñas como no quería, pero me tocó.
Otras cosas ñoñas como tortugas haciendo yoga.
Otras cosas ñoñas como los números transfinitos.
Otras cosas ñoñas como el kung fu cuántico.
Otras cosas ñoñas como los traumas generacionales.
Otras cosas ñoñas como squeaken, squeaken, squeakety, squeaken.
Squeaken.
Otras cosas ñoñas como hadas del bosque.
Y otras cosas ñoñas como el multiverso. Porque hoy vamos a hablar de la película que junta los dos temas favoritos de los últimos tiempos en el cine. Traumas generacionales y multiversos con Everything, Everywhere, All at Once. O como es conocida en España.
Todo, todo, todo. Todo,
todo, todo, todo, todo, todo. Me gusta.
This is Wang.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
It does not look good.
What's happening?
Y como siempre, estamos con Don Diego. ¿Qué más, Diego?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado de hablar de esta película.
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va? Qué lindo verlos.
Igual. Yo soy Juan Dapo. A Diego y a Boris los encuentran como arroba alefrito y arroba cefrero o en redes, y a mí como arroba juandapo. Pueden encontrar las redes de Estúpido Nerd en estupidoner.com/contacto, y si quieren más contenido de calidad, no sé qué hacer. Pero si quieren más contenido de Estúpido Nerd, pueden ir a estupidoner.com/patreon y suscribirse y tener el podcast adelantado, todos los audios completos, con cosas extra aquí y allá que no se anuncian, y su bloque oficial de Patreon. También, que si les interesa ser parte de nuestra tripulación, que va a ser una prueba analógica...
Análoga.
A Marte.
Análoga.
en este multiverso se dice así. Pueden entrar a estupidoner.com/marte y encontrar más información. Y si quieren de nuestra ropita que puede pelear contra el frío de tú a tú, entren a estupidoner.com/tienda. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica, Don Boris?
Everything, Everywhere, All at Once, también conocida como Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo en Hispanoamérica. En España la llamaron Todo a la Vez en Todas Partes. Todos los títulos son difíciles.
Todo.
Sí, es bella. Esta es una película que es escrita y dirigida por Daniel Kwan y por Daniel Schneider, ¿cómo se pronuncia? No me importa. Eso es Schneider, que juntos se hacen llamar Daniels. Este es un par de personajes que no sabía que yo los amaba tanto, sino que investigando descubrí que primero son directores de videoclips y hacen unos muy buenos. Les recomiendo busquen el de Houdini, de Foster the People, y el de My Machines, de Battles.
Ya, duran 10 minutos, escúchenlos, vayan. Eso, y bueno, los esperamos.
De todas maneras, en Discord voy a compartir algunos de los videos de ellos, porque de verdad son muy, muy, muy buenos. Y segundo, porque este par de locos son los que están detrás de una película que amo, Swiss Army Man. Entonces,
buena.
Claro, este par de personajes están haciendo su renombre de ser, no sé, estrafalarios, de hacer cosas bastante raras, y eso está muy bien. Todo es una película gringa, no es una película china, y es todo un popurrí, es todo un calentado de géneros, porque tiene ciencia ficción, fantasía, comedia, drama, acción, thriller, artes marciales, animación. Usted diga qué género quiere, aquí cabe. Esta fue una idea que ellos tuvieron por allá en el 2010, después de leer sobre multiversos y sobre diferentes realidades. El guión lo perfeccionaron apenas por allá en el 2016, y originalmente iba a ser protagonizada por Jackie Chan. Habían pensado que todo girara alrededor de Jackie Chan, pero luego cambiaron el guión para que el personaje principal fuera una mujer, y pues, ni modo, pa' fuera Jackie Chan.
Marica, y menos mal aquí entre,
¿no? Sí, hubiera sido demasiado raro, pero bueno, quién sabe. Este par de personajes, los Daniels, en el 2018 estaban muy felices cuando apareció Spider-Man Into the Spider-Verse y dijeron, jueputa, todos nos van a acusar de que nos estamos copiando la idea del multiverso de Marvel. Y luego se pusieron a ver Rick and Morty, y en Rick and Morty también hablan de multiversos. Entonces la solución que tuvieron fue dejar de ver Spider-Man y Rick and Morty y seguir con su idea y no preocuparse.
Marica, qué bien pensado.
Es muy fácil. No, y además la película es producida por los hermanos Russo, que son los que, pues, productores y directores de mucho de Marvel, incluyendo Endgame.
Por los rusos.
Los rusos.
Los Daniels, los rusos.
Los Daniels y los rusos, ajá. Sí. Todo se estrenó en la cuna de la hipsteridad, en South by Southwest, un festival que se hace en Estados Unidos. Se lanzó en marzo de 2022 y va a tener un lanzamiento bastante limitado en cinemas principalmente de Estados Unidos y Europa, pero recibió una muy buena crítica, entonces hicieron un lanzamiento mucho más grande, involucrando a Latinoamérica y a muchos países. Por eso es que llegó tarde a bastantes países. Y para la promoción hicieron algo muy divertido, es que se inventaron pósters de películas que se relacionan con estos multiversos de la película. Hay uno de un documental que se llama Rocks o Rocas. Hay otro de una película de acción que se llama Meñique de Furia. Hay un póster de un drama romántico que se llama Amor y Salchichas. Otro que es una historia de amor china que se llama como Personas Rotas o Fractured People, no sé cómo la traducción exacta de Fractured. Y otra que me encanta, que es una película estilo Disney llamada Rakakuni. En las películas, en ningún póster dice que se trata de todo, todito, todo, sino que simplemente están por ahí los pósters. Y es que se esforzaron para evitar los spoilers. En IMDb, antes del lanzamiento, el resumen era la historia de una mujer que intenta hacer sus impuestos. Y ya, no decía nada más.
Me encanta.
Es muy cool. Y les doy otros dos datos muy, muy cool de esta película. Todos los efectos especiales de la película fueron hechos por apenas 9 amigos. 9 personas, 9 parceros hicieron. Entre ellos, 2 de las personas eran los Daniels. Y ninguno de ellos, ninguno de los 9, sabía cómo hacer efectos especiales. Aprendieron a punta de tutoriales de YouTube y tutoriales online. Entonces, lindo detalle, si ustedes quieren hacer efectos especiales de Hollywood, pueden aprender desde YouTube sin pagar. Eso está del carajo. Y el otro dato es que ambos Daniels participan dentro de la película. Uno es un actor y el otro hace la banda sonora, pero no les digo en qué parte, se las comento después para evitar los spoilers.
Bien, uno es el calvo.
Stop.
Don Diego, ¿cuáles son todos los tropos?
Vamos a empezar alfabéticamente. Obviamente tiene todos los tropos sabios y por haber, pero voy a enfocarme en 5 que me parecieron bastante llamativos. La primera es la cadena de miseria. Y es esta cadena de miseria familiar que viene de generación en generación, que define más o menos a la gran mayoría de los personajes de la película. Entonces, eso está aquí clarísimo y se ve en, pues ya prácticamente, como dijeron, es casi que ya un estándar de las películas de Hollywood actuales. Entonces, está la cadena de miseria familiar. Un tropo, siento que es más como un género cinematográfico incluso, que es la película estilo ¿qué putas vi? En lo cual entra esta, entra The Lobster, entra Eternal Sunshine.
Si usted lo dice como con acento francés, parece algo muy serio. ¿Qué putas vi?
¿Qué putas vi?
Sí, ¿qué putas vi?
La película, esta película es del género ¿qué putas vi?
¿Qué putas vi? Es que, pues, es que es eso. Es que, fue puta. Pero sí, es una película muy... Esto no era lo que esperaba, no estoy seguro qué fue lo que vi, qué carajos está pasando. Y que sea así a propósito, no porque haya sido... mal hecha. Es
no es Morbius. Todo un género. Esto sí
no es Morbius, exacto. Bien. Que es como, ¿qué putas vi? Es como, ¿qué putas vi? Es distinto. La entonación es muy importante para este tropo. Está claramente el tropo I know Kung Fu, que es el de cierro los ojos y de repente ahora sé algo que no sabía antes porque mágicamente aprendo cosas. Tropo que viene de Matrix, claramente. Bueno, nombrado por Matrix, pero pues aquí es gracias a los multiversos. Está el tropo del mindfuckery, que es todas estas veces que la película juega con las expectativas que uno tiene, la película constantemente, o sea, más allá del qué putas vi, está el juego constante con las expectativas y que le rompan a uno todas las expectativas que uno puede llegar a tener de más de una forma, porque la película lo hace todo el puto tiempo. Y un tropo que comparte mucho con Rick and Morty, y no son los multiversos, aunque sí, también, y es el nihilismo positivo. De eso lo hablaremos con detenimiento después, pero pues hay una idea de esa, comillas, corriente filosófica que Rick and Morty en algún momento utilizaron en su serie, también se ve claramente en esta película. Además de otros 8 millones de tropos que hay, pero pues por lo menos quería nombrar esos 5.
A saber, hay tiempo.
A saber, sí. Pero tiene que decirlos al tiempo.
Bueno, antes de que Diego cuente la película.
Marico, usted me dijo que
en vez de tropos, ya le faltan 7.999.975 tropos. Necesito saber.
Sí, claro, pero si terminas, nos contó la película.
Ash.
Entonces, esa fue la ficha técnica y los tropos, si los escucharon y no los corté. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers, o más spoilers si no los corté, de todo, todito, todo, esta fantástica película. I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today, no time to help you. Across the multiverse. Thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you may be your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Todo, todito, todo es la historia de todo, todito, todo. Pero empieza con Evelyn, quien va a pagar sus impuestos o tiene una auditoría de sus impuestos porque los hizo mal. Y está en riesgo de perderlo todo. de perderlo todo, todito, todo. Y ahí vemos su familia, un poco disfuncional, todos sus problemas, todo ella siendo como cabeza de la casa. Está su esposo que quiere divorciarse de ella, viene su padre con el que tiene muchas riñas, su hija también es una persona con la que ha estado peleando, trasladando un poco ese conflicto de la nueva generación, no la entiendo, de su padre, y pueden perder el negocio familiar y está viviendo una vida básicamente de mierda. Camino a la auditoría con Jamie Lee Curtis, que es la auditora, su esposo de repente, ¡pum!, cambia de actitud, le muestra toda su vida y le dice que ella es una Evelyn dentro de millones y millones y millones de miles de millones o infinitas Evelyns en el multiverso. Le da unas instrucciones y le dice que las siga. Ella está en su auditoría, no prestando mucha atención, está muy distraída por esto que acaba de pasar. Hace caso y su mente se parte en dos. En un universo está hablando con esta nueva versión de su esposo y en otro universo está en su auditoría y su esposo le dice que viene un ente que quiere destruir todo el multiverso, que es
Yuchuaca, exacto.
Disfruté mucho esa parte en la película. La vieja tratando de decir el puto nombre. Fue lo más lindo.
Ellos tienen que pelear con esta entidad, derrotarla o matarla o lo que sea. Y para eso necesitan la ayuda de Evelyn. Pero el punto es que para acceder, o sea, es la gente del multiverso, de este multiverso alfa, entendió y pudo trazar líneas que conectaban otros universos y acceder a los cuerpos o a las habilidades de estas personas, o pues de ellos mismos en otras líneas de tiempo. Le explican un poco mal a Evelyn, porque los está persiguiendo Jamie Lee Curtis, que hace cosas ridículas para generar estas conexiones y acceder a estos. Ella empieza a hacerlo, va resolviendo lo que puede resolver, hasta que se enfrenta a Joe Tupaki. Y cuando se enfrenta a Joe Tupaki, es su hija. Es Joy.
Chon, 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 chon.
Y al intentar vencerla y al intentar todo, pues derrotarla, intenta acceder a todos los multiversos que puede, pero no lo logra. Y Evelyn muere. Se acaba la película.
Y el after credits dura como una
¿más
hora.
¡Más largo! Pero no se acaba, o sea, sí se acaba la película que estaba viendo la Evelyn del universo donde es una actriz y seguimos la historia desde este universo, quien vuelve a conectar con el universo pasado, pero vemos cómo Evelyn pues empieza a acceder a todos sus conocimientos y vemos cuál es el plan de Joy, que no es destruir el multiverso, sino destruirse a sí misma, porque al acceder a todo el conocimiento, al acceder a todas las líneas temporales, al acceder a todas las vidas y a todas las posibilidades, todo perdió sentido y quiere mostrárselo a su mamá, en últimas. A que le diga qué hacer, que le diga si está bien, a que le diga si está mal, lo que sea. Hay un conflicto entre ellas, otra vez por este tema del bagel del fin del mundo, y revive la Evelyn que vimos que había muerto y se pelea con su hija para que no se meta a este círculo, a este bagel y destruirse, peleando con cariño y amor, que es como pelea a su esposo.
Un poquito de cariño yo te pido. Un poquito de cariño, nada más.
Y entonces, en vez de pelearle y de pegarle a la gente, ella los lleva a vidas y a universos en los que son más felices. Son versiones de ellos felices. Y así puede llegar donde su hija, pelea contra su abuelo, pues contra su padre, digo. Le reclama que no va a ser como él, que no va a cometer los mismos errores. Él también tiene su viaje muy corto. Y entre todos sacan a la familia y son felices y pueden pagar sus impuestos.
Sí.
En fin. ¿Mm? Y fin.
Sí. Y entonces, al final, igual la conclusión es, sí es una película acerca de una señora que está tratando de pagar sus impuestos.
Sí.
Que es una historia que además es completa. Empieza y cierra.
Cumple lo que promete.
Sí.
Tiene final feliz porque logra pagar sus impuestos.
Sí. Que les toca hacer unos papeles ahí, pero van por buen camino.
Exacto, exacto. La relación con su querida auditora mejora considerablemente.
Es una cosa que involucra hasta salchichas y salsas. Yo quería empezar hablando de algo que fue la idea con la que salí de la peli, y es un poco la que dije al principio, como trauma familiar y multiverso, ¿no? Como los temas de películas últimamente. El trauma familiar, muy bien, lo hemos tocado, mejor o peor en varias películas, como Red, muy bonito, confiar en el otro. Aquí se trata también de una forma muy bonita, un poco quesuda, A veces un poco...
Bastante quesuda.
Todo bien, está bonito, es lindo que el conflicto sea de estas dos personas que nada que ver, simplemente las reunió el destino porque en un universo ella es una dura y jodió a la hija, literalmente. Pero el multiverso de esta película y cómo usa los elementos del multiverso me parece que es lo más divertido que yo he visto de este tipo de películas. Porque no es solo la referencia a Doctor Strange de acabamos de pasar por un multiverso de pinturas. No, hay una escena importante y un diálogo denso con dos putas piedras.
Y con dos piñatas.
Con dos piñatas.
Y si nos vamos a agarrar y nos vamos a seguir peleando tal vaina, o tal vez no. Se quedan ahí colgadas como piñatas.
Que cambie, que puedan acceder a cosas del otro universo. Que Yowu Tupacu pueda acceder y cambiar y modificar porque hay universos infinitos. Y esta cosa que hay un universo donde la gente tiene dedos de salchicha porque en la referencia más linda del cine, los simios, como en Odisea del Espacio, le ganaron, los simios dedos de salchicha le ganaron una pelea a los sapiens. O a los, bueno, a los ancestros de los sapiens. Increíble. O sea, todos esos que los multiversos tengan que ver en el absurdo, en la historia, me parece más chévere que sean solo referencias a un multiverso de pintura. O a que todo pase en el universo normal.
Men, y los detalles que hay dentro de los multiversos son lindos. En este de los dedos de salchicha, la música no suena bien porque debe ser muy difícil tocar un instrumento musical con dedos de salchicha. Entonces cuando tocan piano, tocan Claro de Luna, suena mal, porque tocarlo con los pies es muy difícil. Y aquí viene la participación del otro Daniel en la banda sonora. Él toca la trompeta en la escena de 2001, dice al espacio. El man no sabe tocar trompeta, estudió trompeta como cuando estaba en el colegio, como cuando era niño, cogió la trompeta e hizo su propia versión de memoria de Así habló Zaratustra, que es la que suena en 2001, y por eso esa canción suena tan raro y tan feo. Porque él decía, en un universo de dedos de salchicha, tocar trompeta debe ser bastante difícil y suena mal. Pues, ¡qué lindo detalle!
Pero, en un universo de salchichas, esa canción está bien tocada.
Ah, sí, claro. Claro, claro, es la sinfonía.
Claro.
Está muy bien hecha.
Así es, o sea, así es Claro de Luna, así es esa canción.
Porque son las capacidades que se tienen.
Claro, sí, y como juegan con esos detalles, en el universo de salchichas, la férula que tiene la auditora no está en la mano, sino en el tobillo.
Sino en el pie.
Pues obvio, o sea, el túnel del carpo da en ese universo es en el tobillo, claro. Y no en la muñeca. Ah, claro.
Es buenísimo, porque, o sea, las películas que hemos visto de multiversos, como incluso Spider-Man Into the Spider-Verse, son cosas locas que vienen a mi universo. Uh-huh. Strange lo mismo, son cosas locas. Pero yo voy a los universos más normales. En el viaje de América Chávez, sobre todo, el multiverso es lo más aburrido, porque todo pasa en un universo que es prácticamente parecido al nuestro. Sí. Aquí tenemos un universo donde ella sabe karate, aquí tenemos un universo donde ella es actriz, aquí tenemos un universo donde ella canta, aquí tenemos...
¡Donde existe Raka Kuni!
¡Vastedad! ¡Donde existe Raka Kuni! Que en su universo no existe, ya se lo está diciendo mal... Pero hay un universo donde eso se ocurre.
Porque son infinitos.
Esa parte me toteó de risa. Como si es como la película del mapache que está en la cabeza del cocinero y lo maneja. Como, ¿cuál? La vimos, Raka Kuni. Como, no, es una rata y se llama Ratatouille. No, esa es otra. Yo hablo de la del mapache.
Porque además esa es una actitud muy, muy de señora de... Yo no me equivoqué.
¿Sí?
Estoy hablando de otra cosa, el que no entiende es usted. Eso hace que ese personaje para mí es hermoso, el personaje, la protagonista para mí es hermoso porque, miren, ella puede ir a todos los universos, todos los multiversos, ella puede, pero sigue siendo la misma señora. Hasta cuando hace las paces con la hija es, pero igual si está gorda. ¿Y qué? Y usted nunca viene a visitarme y eso es el colmo. Y como a mierda. O sea, ella en ningún momento deja de ser ella. Y eso es genial. Eso a mí me encanta. Pero Raka Kuni es uno de los momentos más bellos de toda la película. Tanto cuando
¿cuál
lo
es
dice,
mi personaje favorito de toda la película?
La piedra.
El mapache. No, pero la piedra está en un segundo lugar.
Marica, cuando la piedra se da vuelta y tiene los ojos. Es...
¡Oh! Es divertidísimo. Y la conversación. A mí me gusta la conversación con subtítulos que es dura. Es como si la gente es estúpida. Los humanos somos estúpidos. Y luego la persigue. Es como, pero aquí no te puedes mover. Mírame.
¿No hay reglas?
Si nada importa.
Sí. Mírame. O sea, no fue la primera que vimos. ¡No! ¿Cuáles reglas? ¿Qué cuál maricada?
Sí.
Además, el hecho... Bueno, es que la película además está llena de momentos como ese. Sacada de contexto, es una de las cosas más ridículas que puedan existir. ¿Sí? La piedra que se voltea y tiene ojitos de muñeco.
Sí,
es estúpido. Es ridículo. Dentro de la película, lo que significan los ojos, lo que es el hecho de que la piedra se dé vuelta, se empieza a mover para perseguirla, la charla que están teniendo, tiene un alcance completamente distinto. Porque esta película logra hacer que sean importantes cosas tan, tan ridículas y absurdas. Como el hermoso momento en el que Evelyn aceptó chupar los dedos de salchicha de la auditora en ese mundo, porque en ese mundo se aman. Exacto. No, es impresionante, es impresionante. La película es magistral en ese tipo de cosas.
Y a mí me gusta sobre todo que usted dice que sin contexto suena absurdo. En contexo también es suena muy tonto.
Absurdo, sí.
Y es increíble.
Sí.
En contexto también es como, esto no tiene sentido. Y lo que me gusta de la peli, lo que me gusta del multiverso de la peli es que los Daniel, que no son los Danieles, que esos son los babosos, los Daniels, asumen el absurdo como parte de su película. Asumen que las cosas pueden ser estúpidas y al mismo tiempo pueden ser serias. Asumen que pueden contar cosas importantes desde estupideces.
Sí.
Y no le tienen miedo a poner gente con dedos de salchicha y mostrar una escena triste. Pero sigue siendo absolutamente ridícula. Pero también el amor de ellas dos es bonito.
Sí,
y sigue siendo ridícula porque tienen dedos de salchichas y la gente, Marica, en la película india está hablando con sus dedos de salchichas y sale mostaza. O sea, qué asco.
Es tan linda y tan absurdo ver a la auditora llorar con su mano, con su cabeza recostada en sus manos con dedos de salchicha. Porque ese es el momento en el que, qué cosa tan triste, ¿cómo le fuiste a hacer eso? Tiene dos de salchicha. Pero ¿por qué esto es tan triste? Es hermoso.
¿Ustedes vieron el video musical de Turned Out for What?
Turned Down for What?
Sí, que es como gente que no controla los movimientos y que rompen los techos del edificio. Es absurdo y es ridículo. Es dirigido por Daniels. Estos manes usan el absurdo de una forma muy cool. Y después de encontrar que los manes hicieron Swiss Army Men, es lo mismo. Es un cadáver que usa un tipo para escapar de una isla porque es una herramienta. Es estúpido. Es un concepto tonto, pero a la vez es muy interesante porque salva su vida. O sea, usa el absurdo para una meta grande. Salvar su vida aquí para una meta muy grande. Pagar impuestos.
La más grande meta de todas.
Pero sí tienes razón. El uso del absurdo está muy cool. Está muy bien hecho. Porque...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. No se siente como un absurdo aretero, no es como un absurdo de película de drogadictos que solo metamos ideas locas y que se siente como una parodia, como, sí, no sé, otra tonta película americana. Y esas parodias tontas que tienen un humor fácil y un humor bobo. Aquí es absurdo, todo es absurdo y yo quiero verla en versión streaming para poder pausar en esas escenas rápidas de qué es lo que se ve a toda hora.
Sí.
Porque debe haber cosas muy ridículas, muy tontas. Pero aquí no sobran y no se sienten bobas. Y de una u otra forma aportan. El multiverso Roca enseña mucho. El multiverso de las salchichas dice, ok, la gente aquí aprendió a usar muy bien sus dedos de los pies y los usa. El universo Kung Fu con el meñique poderoso como si fuera Kung Fu Panda. O sea, todo aporta de una u otra forma y está del carajo. Es difícil de digerir. Esta película es difícil porque es demasiado rara. Pero es cool.
No, y la película va a toda puta mierda.
Hay una parte que es lenta. La primera mitad tiene partes que son lentas y hasta dan sueño. Es como, sí.
Claro, porque ella está en su vida aburrida. Ella está en su vida aburrida y va a pagar los impuestos. Esto es lo más lento del mundo. Y esa es la vida de Evelyn. Y de repente se ve vuelta en una cosa que no para. No para, todo el tiempo. Hay un man que salta para meterse un premio con forma de plug anal en el culo para poder acceder a sus poderes. Y suena estúpido, se ve estúpido, pero cuando el mal lo consigue, da miedo el hijo puta.
Claro.
Sí.
Sigue siendo estúpido porque le censura la parte y todavía se le ve el trofeo saliéndole del culo mientras pelean. Pero todo de alguna forma tiene sentido en esa búsqueda de por qué. Porque no es solo el absurdo de mostrar cosas tontas y ya, sino por qué está pasando lo que está pasando con el multiverso. ¿Cuál es el peligro? Que eso no se olvida la película en ningún momento.
Sí. Ese concepto del absurdo y de la improbabilidad me gustó, y aquí lo usan muy parecido, es tenemos que hacer algo muy absurdo, y entre más absurdo, más raro, pues es más lógico que se conecte con otro universo. Es como, vale. Y claro, al principio es como, cámbiese de los zapatos y ya. Es absurdo, pero no es tan absurdo. Luego comerse el chapstick. Es fascinante esa escena. Me encantó orinarse en los pantalones, declararle el amor a alguien, clavarse una grapa en la frente como Jackass.
Ah, ¡ay! ¡Las
luego el papel! Papel ¡el hijo de puta!
¡Ay! ¡Las cortaron!
No, no pude verla.
Yo tampoco.
No pude. Yo tampoco. Too much. Pero claro, el motor del absurdo aquí funciona genial. Meterse el trofeo en el culo. Hacer una cantidad de idioteces. Me pareció muy divertido que el detonante sea ese, que no sea como las partículas PIM o el hoyo negro que se abre en infinito o que construye un hotel al hombre de la academia. No, aquí es, hay que hacer algo absurdo porque eso permite viajar entre universos y es como, me gusta el concepto. Me gusta mucho ese concepto y es muy Douglas Adams. Es muy, muy Vía del Viajero Intergaláctico.
He's waiting in the wings.
The universe.
He speaks of senseless things.
Is so much bigger.
His script is you and me.
Than you realize.
Of all the places I could be, I just wanted to share with you.
Remember our mission. Consider the fate of every single world of our infinite multiverse.
Ahora hablemos de la otra parte de la peli. Porque sí, esto es todo lo visual que lo tiene a uno pegado. Pero también me gusta del otro lado esta parte de... que es chistosa, pero también muy difícil de escuchar para Evelyn. Que es como, tú eres la Evelyn más...
uy, qué gonorrea.
Mierda del
sí.
Multiverso. Eres la Evelyn a la que le fue... o sea, qué porquería de puta vida la tuya de mierda.
Eres la elegida porque es la única que hace todo mal.
Eres la energía porque eres energía potencial, básicamente.
Pero de alguna forma es un mensaje bonito. Es como, siempre se puede cambiar. Siempre se pueden tomar las buenas decisiones. Siempre se pueden hacer las cosas bien. Siempre, como que nunca es tarde. Claro, otras Evelyn tomaron decisiones buenas en su vida antes y ella está concentrada en ver todo lo que las otras hicieron bien. Pero de a poquitos van mostrando lo que las otras no hicieron bien. O sea, la Evelyn que se volvió a estrella de cine extraña a Waymond. Lo extraña y no vivir su vida con él es un hueco para ella. Claro, tiene fama y fortuna y tal. Pero fue una decisión que la llevó a otra parte de su vida. No fue buena ni fue mala. Solo fue lo que fue. Y para esta Evelyn también, pues tiene una vida de mierda, pero tomó sus decisiones. Y eso no le va a impedir tomar mejores decisiones a futuro. Que siento que al final, que es lo cliché, lo chisi de la película, va juntando y diciendo, yo quiero estar aquí. Y decirle esto a mi hija. Y decírselo de esta forma, pero decirle que va a estar y que si se va todo bien, pero que se quede. Porque si nada importa en el universo, como que yo decido a qué darle importancia en último.
Que es donde viene el nihilismo,
optimista. Si nada importa, pues sí, la opción de Yogu Tupac.
Yuyu Chubaca es el mejor nombre.
Faltó Yuyu Alpaca. Faltó Yuyu Alpaca, pero sí.
Chucho Alpaca.
Fue hermoso. Chucho.
La opción de Chucho Alpaca, como le quieres decir. Claro, es la primera. Si tengo todas las opciones y todo lo puedo hacer, pues ya no tiene ningún sentido. Pero ella le muestra esta otra forma. Es como uno le da sentido a estas cosas. Y también, esa es una. Y la otra que me pareció bonita es que uno nunca sabe cómo vive el otro. Y ella siempre le tuvo un rechazo a Waymond por ser muy débil. y por no ser valiente y por no enfrentarse a las cosas. Y Waymo la sacaba de un resto de problemas que ya no se daba cuenta, no siendo esta persona conflictiva que era Evelyn, sino siendo esta persona amable y cariñosa. Y eso se da cuenta ella. Es muy bonito eso de cambiar de Evelyn.
El discurso de Waymo de ¿ustedes creen que yo soy inocente y que soy débil? No, yo peleo así. Este es mi mecanismo de defensa. Así sobrevivo. Así es como yo lucho. Cuando le dice eso, marica, es hueputa vida. O sea, yo siento que todos deberíamos ser más como Waymo. No como Alpha Waymo. Alpha Waymo no me cayó tan bien. Pero como Waymo al fin y al cabo. Yo sentí que sí, eso puede resolver tantas cosas que nosotros no sabemos cómo resolver normalmente. Pareció muy, muy teso. Respecto a lo primero que dijo, el momento es en el que están en el universo de piedra. Y que ya están como, bueno, listo, nos rendimos, todo bien. Y es ese momento en el que Joy dice como, mierda. En serio esperaba que tú pudieras ver algo que yo no había visto. Como que igual estaba esa sensación, que sigue siendo ella como, igual busco, a pesar de las diferencias que hayamos tenido, los problemas que hayamos tenido, igual al final busco en mi mamá a ver si ella tiene la respuesta para esto que yo no la tengo. Y eso es muy bonito.
A ver, yo voy y le busco la respuesta.
Exacto. Si, y si se la encuentro.
Y la encuentro yo.
Y se la encuentro.
Da. Sí.
¿Qué me da?
Siento que esta película tiene efecto BoJack Horseman, que cada persona la interpreta diferente según su visión de las cosas. A mí la verdad no me gustó esa parte final de solución a la pelea contra Jojo Tanuki con un abrazo y con amor maternal. A mí no me convenció. Me pareció que fue una salida fácil. Me gustó mucho lo de pelear con la bondad de Waymo. Me pareció muy bonito. Que es bello. Pero al final sí es como... como que esa parte final de la pelea es... no sé qué hacer, porque una opción es dejar que la hija se vaya al bagel, a la dona infinita. Pero otra es como matarla antes. Pero la otra es como darle un abrazo. Y como que hay... pasan tantos momentos, hay tantos cambios de opinión que al final me pareció raro. Y que toda la pelea se resolviera, o pues que pareciera que se resolviera diciéndole al abuelo como, mire, ella es mi hija y esa es su novia, acéptelo, deal with it. Y es como, ah, ok, es importante que la acepte. Pero la china dice, no, yo no quiero que usted me trate así. Es como, yo puedo, no me joda. O no sé, o sea, me parecieron demasiados conceptos de... ¿cómo diablo se pelea contra Jobu? Es demasiado raro. Y al final es como, bueno, yo soy tu madre y aquí estoy, pero usted está gorda. Y tal vaina, y es como, ah. Y entonces el mensaje es, déjeme sola. Pero al final es, no, no la debo dejar sola, sino que la persigo para acompañarla. Pero al final es como, mejor dicho, pasaron tantas vainas y tantos conceptos entre madre e hija, que al final no entendí qué diablos pasó entre ellas. No sé. Me pareció demasiado raro. O sea, es de serio demasiadas, demasiadas cosas. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Hay una moraleja?
Sí. Pues, o sea, yo sentí que...
sí, pero no le puedo decir cuál es.
Tiene que aprenderla.
Ah, no, usted, bueno, porque usted lo dijo. Cada uno le puede encontrar...
sí, exacto. Que... yo lo que vi de eso, y de eso raro que pasara, y que ella le dijera que estaba gorda, y que ella le dijera, pues te dejo, pero te puedo acompañar y todo. No es mucho más complicado. Es como que no haya respuesta, sino es como... intentar reconciliarse con su hija, que es ella sabiendo que tiene que aceptar que su hija va a cambiar y va a hacer cosas que no le gustan y que va a estar ahí para ella. Conecto eso con ella enfrentándose a su papá y decirle, no más, o sea, yo no puedo ser, no puedo, usted no puede esperar que yo sea lo que usted quiere todo el tiempo, porque los hijos lo decepcionan a uno y yo no voy a cometer estos mismos errores y no sé cómo voy a hacer, pero voy a estar aquí. Y voy a tomar esta decisión de hacer lo mejor posible. No siento que ellas hayan tenido y se haya resuelto la cosa ahí. Siento que lo importante era tener esa voluntad de ambas de resolverlo. Siento que lo de esta gorda es más un chiste de jajaja, sigo siendo tu mamá y tal. Pero todo bien. Y al final que ella llega con la novia en su carro, como más, y besa a su esposo, como... voy a cambiar quién soy, voy a tomar mejores decisiones conscientes y no dejarme llevar por los otros y por las cosas de la vida. Así lo vi yo.
Ok.
En mi efecto, Bojack, que es muy bonito, pero no voy a aplicar a mi propia vida.
Exacto.
Entonces, sí, exactamente efecto Bojack.
Exactamente efecto Bojack. En solo la parte mundo, de las drogas. Solo,
obviamente. En un mundo en el que todo empieza a carecer de sentido y de importancia, ellas terminan teniendo que buscar esa importancia en lo que elijan, ¿sí? A lo que quieran aferrarse, a lo que sí puedan y quieran aferrarse. La elección que hace la mamá y que luego suelta a la hija para que ella también haga la elección o no, como prefiera, es esa, es, a mí lo que me importa es poder estar con usted. No voy a dejar de ser yo. No voy a dejar de tener las opiniones que tengo. No voy a dejar de seguir pensando que, sí, en mi opinión, usted debería cuidarse más y adelgazar. Es lo que yo pienso. Así es como yo veo las cosas. Pero no por eso la voy a dejar de querer. No por eso, o sea, voy a seguir diciéndole las cosas que yo creo que debería, como yo creo que deberían ser, pero no por eso me voy a alejar cuando usted haga lo que usted quiera. Ya, yo estoy dispuesta a reparar esta relación sin dejar de ser yo. Y que es también lo mismo que la hija hace por su lado.
Sí, pues es que otra de las cosas que me dejó como un sinsabor amargo es que tal vez esto podía llegar al cliché de la familia asiática de los papás sobreprotectores y que exigen demasiado de la hija y que si la hija no es doctora o abogada súper famosa la desprecian. Y como que la mamá... es que me pareció raro, o sea... No pude compaginar, no pude entender esa relación entre la mamá y Jimmy Tabaco. Es raro, o sea, me pareció... Todo me pareció raro en esa relación. O sea, entendí muy bien la relación entre ella y Waymond porque la amé, pero con la hija nunca me quedó clara. Nunca me quedó clara ni siquiera si Joy era realmente la villana o si esta era como un multiverso en el que ya no sabía que tenía poderes. O no sé... No supe
no, ella cómo, era, ella cómo funcionaba. Era todas las Joy en vale. todos los lugares.
No, no supe
al final,
cómo
ella
entendí
era
cómo funcionaban
absoluta.
Los poderes de ella. No, o sea, me pareció demasiado raro. Claro está. Oiga, que...
Tiene que... Boris, deje de ser tan racional, carajo.
Sí, yo sé, es que... Yo sé que esta película es para no ser tan racional. Y me dejé llevar porque me pareció divertida visualmente y me pareció chistosita. Pero luego tiene un significado, un trasfondo serio y muy bonito que yo no entendí. Tal vez porque me distraje mucho, me desracionalicé mucho y me quedé con lucecitas y cosas que
igual
brillaban. A lo Top Gun, a mí me gustan los aviones. No me gusta la historia de Top Gun, pero me encantan los aviones. Me encanta igual, Rápido y Furioso porque me gustan los carros rápidos. Pero no me importa la historia de la familia. Exactamente.
Siento que el uso de que sea una familia china se está volviendo un cliché, pero es para mostrar precisamente eso. Es como nuestros padres ejercen esa presión sobre nosotros. Y es muchísimo más fácil verlo en estas familias chinas porque estamos muchísimo más acostumbrados a esa presión, al menos en cine, ¿sí? Creo que es el uso para que nos quede más claro a nosotros y para darle un toque como chistoso en la cosa de comunicación con los impuestos. Y en este tema familiar de el papá vive en China e irse de China y ser inmigrante fue difícil. Pero puedo estarlo... Ya estirando mucho.
Igual, una cosa acerca de lo de los poderes y todo eso, que es algo que yo le compré 100% a la película, me pareció brillante, es que Yubutupuki en algún momento llega y dice nada de esto tiene sentido en lo absoluto, punto. Hay un momento en el que ella empieza, coge una rama y la empieza a transformar en lo que quiere en la mano y empieza a decir, porque todo esto simplemente es una colección de partículas que se reacomodan a nuestro antojo. En el momento que eso sucede, ya el pensar en cuáles son exactamente los poderes de
Jojos,
deja de tener sentido. Para mí. Como deja de... Listo. Ya esto no es una cuestión de cuáles son sus poderes. Ya esto es simplemente una entidad que está tratando de darle sentido al todo en el que está atrapada. Eso es lo que le está pasando. Así es como yo lo vi. Eso es lo que le está pasando. Y el hecho de que esté atrapada en esa vaina hace que lo que le queda ahorita, antes de botarse a la rosquilla, que al parecer es el nuevo eufemismo para suicidarse,
Antes de botarse a la rosquilla.
Darse a la rosquilla.
Darse a la rosquilla. Antes de entregarse. Entregarse a la rosquilla.
Entregarse a la rosquilla. Entregarse a la rosquilla.
Hace unos años tenía una denotación diferente ese término. Ha evolucionado.
Sí.
La lengua cambia.
Las nuevas tecnologías. El idioma está vivo. Entonces, antes de entregarse a la rosquilla.
El man también.
Antes de entregarse a la rosquilla. Antes de entregarse a la rosquilla, lo que le queda es escuchar a la mamá, porque específicamente la estaba buscando para usted me va a ayudar a darle sentido a esto. Porque era la única razón por la cual la estaba buscando. Ella dice, no, para no irme sola, para no sé qué, bla, bla, bla. Pero al final, cuando están como rocas, dije, mierda, en serio, en el fondo esperaba que usted me ayudara a darle sentido a toda esta mierda.
Mamita.
Mamita.
Como en, quiero a mi mamá.
Por favor, mami, ayúdame porque no encuentro la salida a esto. Puta, yo dejé el yogur en la nevera y ya no está. ¿Quién se lo comió? Y la mamá, ¿quién se lo encuentro? Y se lo encontró.
Las mamás tienen poderes multiversales para encontrar cosas claramente que uno no encuentra.
Claramente.
Ok, ok. En patreon.com vamos a hacer el análisis de Rakakuni. Así que ya saben, yay, pueden suscribirse en patreon.com/estupidonerd o en estupidonerd.com/patreon.
There is no way I am the Evelyn you are looking for.
Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it.
Ese fue nuestro episodio sobre todo, todito, todo, o como es más conocida, Everything, Everywhere, All at Once. Recuerden que si les gustó este capítulo pueden apoyarnos solo escuchándonos, compartiéndolo con sus amigos, compartiéndolo con sus enemigos si nos odiaron, o suscribiéndose a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd o en estupidonerd.com/patreon. Pueden encontrar nuestros tiers de suscripción y tener capítulos sin publicidad, extras y análisis dentro de los análisis. Capítulos dentro de los capítulos, proponer temas, votar los temas, que van a ser el episodio exclusivo mes a mes. El de este último mes fue El Diario de la Princesa. También recuerden, si quieren hacer parte de la tripulación, que va a ser una prueba análoga a Marte, pueden entrar y encontrar la información en estupidoner.com/Marte. Y si quieren nuestro lindo busito con el rayito y nuestra linda camiseta, también pueden ir a estupidoner.com/tienda. Dicho todo esto, no podemos irnos sin antes darle la multiversalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para todo, todito. Del 0 al 10, ¿cuántos Google Eyes le doy yo a todo, todito, todo? Es la mejor película del multiverso de los últimos tiempos. Yo creo que incluso es la mejor película del multiverso.
¿Más que Spider-Man?
Mejor que Spider-Man. Del multiverso. No es mejor película. Puede que no sea mejor película, pero la forma en la que muestra el multiverso siento que es mucho más interesante al expandirlo, lo que dije, al expandirlo al absurdo, que es un multiverso, o sea, pueden pasar cualquier cosa, asumámoslas. Eso me pareció muy interesante, que los protagonistas fueran gente de a pie que solo quería pagar sus hijueputas impuestos y que tenía problemas del día a día y problemas con su hija. También me gustó porque, aunque tiene que salvar el multiverso, no es el profesor raro que tiene que viajar y traer un cadáver. Entonces, ver a Evelyn intentando aprender y resolver todo en esta película me pareció maravilloso. Y Yu Yu Hakusho, pues gran enemigo. O sea, tampoco quería destruirlo todo. Tampoco todo tiene que destruir. O sea, lo iba a destruir todo por rebote. Pero no era el mal. Y eso, todas esas tres cosas me parece que funcionan muy bonito para una película que es entretenidísima, absurda como ella sola, y jamás pierde el hilo de lo que está contando. Y yo salí enamorado, así que le voy a, por efecto RRR, voy a darle 10 también a Everything Everywhere All at Once. Una de las mejores películas que he visto este año y el año pasado. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos mapaches puede apilar en su cabeza?
Cool. Vaya experiencia de película, ¿eh? No había visto ningún tráiler, no había leído nada. Fui virgen a ver la película, que me sorprendiera desde ceros. Y que lo hizo. Es una película muy sorprendente. No esperaba nada de lo que fuera, de lo que ocurrió. Nada, nada, absolutamente nada. No es una película predecible en nada. Y eso está muy bien. Es todo un fenómeno cinematográfico, porque aquí uno no sabe en serio qué está pasando. La película va y uno únicamente se deja llevar y está muy bien. Desde Knives Out no tenía una experiencia cinematográfica así. Porque con Knives Out fue la película que me sentí más feliz en cine en muchos años. Aquí fue una película que no esperaba para nada y me sorprendió por muchos factores que no esperaba. Es una película que está diseñada para ser sorprendente y aún así me sorprendió.
Y que uno puede rever y no dejar de sorprenderse. Y también puede tener ese cosa chévere.
Yo ya me la hice dos veces y la segunda también fue como...
La segunda no la entendí.
Y hubo algo que me pareció muy del putas, es que uno puede hacer un ejercicio muy bello y es, después de ver la película, vuelvan a ver el póster. Y por fin entender las cosas que hay en el póster es como, ya entiendo por qué hay una piedra, por qué hay ojitos, por qué hay unas manos con dedos largos. Es como, ya entiendo todo. Eso está muy cool. Sin embargo, también tengo que decir que a mí la película, también efecto RRR, en un momento me distrajo tanta luz y tanto concepto y tanta cosa que me querían vender. O sea, la carga cognitiva de esta película es tan exageradamente alta que no entendí de qué diablos iba. Y no supe. Y es la hora que no sé de qué va la película. Y me dejan un dilema porque como entretenimiento me gusta mucho porque me distrajo. Como cine no me gustó porque no entendí nada. Y estoy en un dilema muy grande porque esta película para mí puede ser o un 5 o un 9. Y no sé qué nota ponerle. Es muy rara, es rara. Si uno la ve como algo serio, como una historia, aquí no están contando ninguna historia, o siento yo, y la caga. Si es como un show, como un entretenimiento, qué divertido, me sorprendió y me pareció muy cool y el experimento está del carajo. Le voy a poner 7. Para llegar a la mitad.
Wow.
En serio, porque en serio estoy en un dilema muy grande. No sé si la película me gustó, no tengo ni idea. No sé si es o lo mejor que he visto o lo más estúpido que he visto. No sé si es RRR o Knives Out.
O sea, buena o buena.
Bajo el estándar Boris.
Excelente.
Bajo el estándar Boris. Entonces sí, le tengo que poner 7 por promedio, pero... En fin.
Bien.
Don Diego. Del 0 al 10, ¿cuánto le pondría Alfa Diego?
Bueno, Alfa Diego empezaría diciendo que, a diferencia de Boris, más allá de lo visual, que es increíble, más allá de todo eso, yo sí le encontré como una historia congruente y un sentido a la película y me pareció hermoso, me pareció genial, me pareció increíble. Y la verdad, en este momento, yo soy muy flojo para hablar de mi top 3, mis favoritos, mis yo no sé qué. Entonces voy a decirlo ahora en el momento. Yo creo que en este momento para mí esta es mi película de ciencia ficción favorita, por encima de Arrival, por encima de Arrival, que era la anterior favorita. Quiero verla más y más y más, porque me parece brillante la forma como cuenta la historia, me parece brillante la forma como mezcla los mundos, me parece brillante la forma como maneja a los personajes y cómo los personajes evolucionan, pero sin dejar de ser ellos, me parece brillante. El hecho de que coja temas que en este momento son tan usados y tan manejados y aún así haga cosas originales con ellos, me parece increíble. No, a mí la película en serio me voló la cabeza y no he hecho sino recomendársela a cuanta persona me he encontrado. Yo a esta película tengo que ponerle un 10.
¡Wow! Esto fue toda una montaña rusa.
Sí.
Entonces, 10 más 7 más 10 te da un promedio de 9 a todo, todito, todo. Y antes de despedirnos, quiero darle las gracias a la gente que nos ayudó con esta locura del inicio. A Laura y a Oscar de La Divergente Podcast, a Cristian de Pura Carreta, a Daily de It's Cheesy Like a Cliché, a Estúpida Mi Podcast, a Ever de Let's Fucking Go, a José, el viejo José de Random Access History, ya lo conocen, a Lala, nuestra querida estúpida nerd, a Leandro Tenjo de Historias Sueltas, a Mallory de Sidebits Podcast, a Nidawi de Voces Encantadas, a Paula de Snobismo Histérico, a Santiago Niño de Tablero de Opinión, a nuestra querida Lex, a Santiago Rivas de Presunto, y a Sergio de Barbacoa de Migo. A todos ellos, muchas gracias por hacer el intro de este podcast. Y a todos ustedes, busquen esos podcasts en su app favorita.
Besos.
Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Don Boris.
Muchas gracias a ustedes. Qué pena.
No, qué pena con usted, que no le gustó tanto. Ojalá le hubiera gustado tanto con nosotros. Yo quiero que a todo el mundo le guste tanto como a mí, porque yo la disfruté tanto en todos los sentidos.
Yo no la entiendo.
Hay un universo donde Boris le puso 10.
Y nosotros
pero
no.
Nosotros dos, 7. Sí. Nosotros dos le pusimos 7. Sí.
Qué gonorrea, en ese universo la película se sacó 8.
Muchas gracias, Diego.
De nada, de nada.
Yo soy Juan Dapo
y adiós.
Nerds, estúpidos nerds.